sobre este caso con el que abrimos de alguna manera el programa y el debate que se ha creado con respecto a la justicia y el caso de Fernando Báez Sosa. Así que vamos a hablar con un colega especializado en judiciales para que nos saque todas las dudas. Así que ya mismo está con nosotros Néstor Espósito. Hola Néstor, buen día. Carmen González te saluda, ¿cómo estás?
Hola Carmen, me pusiste la vara muy alta. Sacarme todas las dudas en un caso tan complejo no va a ser una tarea fácil. Intentarlo vamos a intentar.
Bueno, lo vamos a intentar para que toda la audiencia que está allí en ese debate de que, mirá, recibimos muchísimos mensajes respecto a ese tema, gente que dice perpetua para todo, eso no es justicia, otros dicen que sí, que está bien. Bueno, entonces lo bueno es que vos nos puedas ayudar a desandar todo esto que ha ocurrido en el día de ayer con el veredicto.
Mira, lo primero que hay que decir es que el fallo tiene costados que son cuanto menos revisables por la próxima instancia, quedan tres instancias de revisión. Uh-huh. La próxima va a ser la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es un tribunal muy serio, con buenos jueces, que trabajan realmente muy bien, y un tribunal que es una garantía y además es muy sólido en materia de derecho penal. ¿Por qué digo que hay cosas para ver? Bueno, porque el fallo tiene espacio como para agravar la pena para los que sufrieron las penas menores de 15 años de prisión, sí. como para rebajarle las condenas a los que sufrieron la perpetua. Y son cuestiones de interpretación, de lectura de lo que pasó y sobre todo de análisis y prueba de lo que transcurrió en el juicio. El juicio tuvo una fuerte impronta mediática, sí. Se jugó mucho en los medios de comunicación. Desde el punto de vista técnico, esa influencia mediática no sé si ha sido todo lo positiva que debió haber sido. Pero bueno, la próxima instancia, que es la primera revisión, después de la casación queda la Suprema Corte Bonaerense y la Corte Suprema Federal.
Sí.
La próxima instancia es una instancia donde los jueces no son conocidos, no tienen la exposición mediática que tuvieron estos, no va a estar toda la expectativa puesta por parte de la sociedad. Se pueden trabajar más tranquilos, analizar y evaluar mejor la prueba. Y te insisto, hay margen como para agravar las condenas de los que recibieron la pena más leve, como de para rebajar las que sufrieron las condenas más altas.
Bien, esto en tiempos, contame en tiempos cómo sigue, o sea, ¿cuándo es la próxima revisión? ¿Cuánto tiempo se toma el juzgado de casación, el Superior Tribunal de Justicia, el federal, el provincial?
Después de la lectura de la sentencia de ayer, las partes, la fiscalía, la querella y la defensa, que son las tres partes en este juicio, tienen un plazo creo que es de 20 días para presentar las apelaciones. Los tres anunciaron que van a apelar. Luego de esos 20 días, la Cámara de Casación bonaerense tiene un plazo ordenatorio, si no es de estricto cumplimiento, de un máximo de un año para resolver. Muchas veces se toman más que un año para resolver, wow. Pero vamos a poner que por lo menos tenemos un año por delante. Y después de eso, hay dos instancias más, que son la Suprema Corte Bonaerense y la Corte, sí, Suprema Federal, sí, que ahí ya no tienen plazo, ahí pueden tomarse el plazo, el tiempo que sea. Como en esta causa hay detenidos, por lo que se le dan prioridad a esas causas, porque imagínate que resuelven finalmente que son inocentes y que hay que excarcelarlos, el tiempo que pasaron en prisión luego no se los devuelve nadie. Entonces son causas que se resuelven más o menos rápido en términos judiciales, pero para que te des una idea, no estamos hablando de un fallo firme antes de los 2 años y probablemente bastante después.
Bien, vos crees, vos comentabas hace un instante respecto al tema de lo mediático que fue, lo mediático, lo que valió, digamos, estar en todos los medios todos los días. Bueno, ¿crees que en un año o dos que faltan para la sentencia firme, esto va a desaparecer de los medios? ¿Va a ser olvidado?
No, a ver, ahora viene una etapa de amesetamiento, vamos a volver a hablar cuando las partes presenten las apelaciones dentro de 20 días, luego habrá un tiempo largo en que se hablará esporádicamente de este caso, y a medida que empiece a fluir la información respecto de que pueda haber un pronunciamiento, se reactivará, para ponerle un parangón que se entienda claramente. Va a ser como la causa María Marta García Belsunce, todos la tenemos en la cabeza, pero no estamos todos los días hablando de esa causa. Bueno, con esto va a pasar lo mismo.
Seguramente que el final de este juicio tampoco, digamos, cuando ya haya una sentencia firme, no significará tampoco que nadie lo recuerde, ¿no?
No, yo creo que el juicio en sí, por el hecho, por la particularidad del hecho, va a tener, sí, no va a ser un caso más. Dentro de 10 años te van a hablar del caso Báez Sosa y puede que no te acuerdes los detalles, puede que no te acuerdes de la sintonía fina, pero que del caso te vas a acordar, seguramente te vas a acordar, Báez Sosa, aquel pibe que le pegaron, que lo mataron a la salida de un boliche en Gesell. Eso va a perdurar, pero va a perdurar porque se instaló dentro de la memoria colectiva. Hay casos que con una similar gravedad no tienen tanta trascendencia. Eso es absolutamente azaroso desde el punto de vista periodístico.
Bien. Conociendo en este caso que ha tenido una gran repercusión, como bien vos lo explicabas hace un instante, ¿crees que es ejemplificador para estas condenas? Para el futuro, ¿se tomará mayor conciencia en la sociedad respecto a este tipo de hechos que sabemos vos y yo que se siguen sucediendo en todos los casos de los boliches en distintas provincias, en distintos lugares del país?
Mira, lo mejor que podría pasar después de esto es que no hubiera más Fernando Báez Sosa. Esto es lo mejor que podría pasar. Yo no sé. No
pero puedo, eso es un deseo tuyo, digamos, personal.
Yo, por eso te digo, no puedo arrogarme una visión general de lo que va a pasar a nivel de la sociedad. Yo te cuento qué es lo que me pasó a mí en mi casa. Yo tengo un hijo que está a punto de cumplir 14 años. Y que se ha interesado mucho por esta historia y que pregunta y que tiene reacciones típicas de la visceralidad de un adolescente. Bueno, con mi mujer hemos estado hablando muchísimo con él respecto de los dos lados. Si te pasa como víctima, pensá lo que vas a hacer porque pasa esto, esto, esto y esto. Y si te pasa que más parte de un grupo que va a agredir y vos querés agredir, pensá en esto. Y si vos formás parte de un grupo que va a agredir y vos no querés agredir, tu conducta debería ser esta y esta. Y ha sido un motivo de discusión, de debate y de charla en el ámbito de mi hogar. Si esto se repitiera en cada uno de los hogares, probablemente tendríamos un efecto aleccionador del caso Báez Sosa. No estoy seguro de que vaya a ser así.
¿Qué opinión tenés? Y le paso después la palabra a mi compañera aquí, Elina. Con respecto al tema de los jóvenes, y como vos decís, ocurrió en tu hogar, ocurrió creo en todos los hogares, pero por ejemplo, ayer leíamos la carta que envió uno de los compañeros de amigos de Fernando Báez Sosa, que hablaba de la importancia de involucrarse. ¿Vos qué le decís a tu hijo? ¿Involucrate o no te involucres?
No, mira, yo le dije tres cosas. La primera es que me gustaría, y creo que la educación que le damos apunta a eso, me gustaría que nunca formara parte de una patota que vaya a agredir a nadie. De hecho, se lo ejemplificamos con una canción de Rubén Rada: no vayas donde todos si no hay una razón. Bien. Eso en el rol de actor. En el rol de supuesta víctima, si le están pegando a un amigo tuyo, bueno, lo primero que tenés que hacer es tratar de bancar de que no le peguen a ese amigo tuyo. Y si está en riesgo la vida, y si te va en riesgo la vida, pues entonces rajate de ese lugar y anda a buscar ayuda. Anda a buscar a un policía, pero no permanezcas ajeno a lo que está pasando, porque nadie se salva solo, y el hecho de que vos te salvas mientras a tu amigo lo matan a patada no te va a convertir en mejor, te va a dar una vida probablemente igual de miserable que la que van a tener los que van a pasar el resto de su vida en prisión. Entonces, esa es más o menos la idea sobre la cual estoy yo, desde mi punto de vista particular, que puede estar equivocado, hablando con mi hijo.
Bien, Elina Gómez Martín.
Néstor, buenos días, Elina, te saluda. Hay una noticia que habla sobre el error en la sentencia, que sobre una palabra específica, donde dice partícipe necesario, que sería lo mismo que partícipe primario, entonces no serían 15 años, sino prisión perpetua. ¿Cómo seguiría este error en la parte escrita?
Es un error material de lo que se habló al momento de la lectura de la parte dispositiva. Es una participación secundaria. Si hubiera sido una participación necesaria o una participación primaria, la pena debía haber sido la misma que para los coautores. Para que te des una idea, coautor, autor, coautor y partícipe necesario tienen la misma pena. Bien. A partir de partícipe secundario, tiene una pena menor. Si en algún momento, yo la verdad que no reparé en ese detalle, pero si en algún momento de las 163 páginas habla de participación primaria o necesaria, evidentemente es un error, porque en la parte resolutiva, que es al momento en que se hace el gol o se tira la pelota afuera, lo que dice el fallo es participación secundaria de los tres que fueron condenados a 15 años. Déjame 10 segundos más para explicar qué es la participación secundaria.
Perfecto.
Cuando hablan de participación secundaria, lo que dicen es que los tres colaboraron en la acción que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa. Pero si ellos no hubieran estado, por el grado de participación que tuvieron, el crimen igual se hubiera cometido. Es decir, ellos no fueron imprescindibles para matar a Fernando Báez Sosa. Los otros cinco sí, porque son los coautores. Entre ellos cinco sí lo mataron y tuvieron la acción positiva de matarlo. Estos tres tuvieron una acción que es secundaria y que si no la hubieran tenido, igual se habría producido el resultado. Por eso es que le bajan levemente la pena, le ponen la pena máxima para el grado de la participación secundaria, que son 15 años. Es una pena alta.
Bien. Cuando hablamos de perpetuidad, estamos hablando de 35 años sin ningún beneficio previo. ¿O de qué hablamos exactamente?
Mira, no lo vas a poder creer, pero no está claro todavía.
No está claro.
Todavía no lo tiene, no lo tiene resuelto, y una de las cuestiones que no tiene resuelto es que los jueces que condenaron hoy, dentro de 35 o de 50 años, probablemente no estén en el mismo lugar, probablemente ni siquiera estén. Entonces no van a ser ellos los que van a estar controlando la pena. Además, de aquí a 35 o 50 años puede haber un montón de modificaciones legales y un montón de modificaciones del régimen penitenciario. Concretamente, hoy la tendencia es que perpetua son 50 años. Hay tres teorías, una que dice que son 25, otra que dice que son 35 y otra que dice que son 50. Hoy la tendencia, en la provincia de Buenos Aires también, es que sean 50 años. Si son 50 años, tienen 30 por delante para cumplir, porque pueden pedir la libertad condicional cuando se cumplen 2/3 partes de la pena. 2/3 partes de 50 años son 33 años, 3 ya llevan adentro, dentro de 30 podrían pedir la excarcelación o la libertad condicional.
Bien, Clarín Nielsen.
Buenos días, de este lado, Clary Nielsen. Yo quería consultarle en base a esto tanto que desde el día de ayer estamos hablando de, bueno, perpetuidad, cuántos años son, y mucho se hablaba del nombre de la causa puntualmente, ¿no? Homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, digamos, algo que fue en grupo, premeditado, y bueno, esto, ¿no? La alevosía. ¿Eso también hace a la perpetuidad y a esta cantidad de años, hablando de los 50 años?
Eso determina que sea perpetua. Uh-huh. El homicidio simple, el homicidio común, que no tiene un agravante, tiene una pena que va de 8 a 25 años. 25 es la pena máxima. Si el homicidio es agravado, el Código Penal tiene, creo que son 12 o 13 agravantes del homicidio. Si el homicidio es agravado, la pena única que debe aplicarse es la de prisión o reclusión perpetua. Es decir, si a una persona la condenan por homicidio agravado, no la pueden condenar a 20 años. Tienen que condenarla a perpetua. Hay una excepción, que es si existieran circunstancias excepcionales de atenuación, algo que en este caso no se da. Y no nos quiero meter en un berenjenal porque en este caso no se da. Pero concretamente, si lo condenan por homicidio agravado, como en este caso por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, deben condenar a perpetua. Ahora, ahí hay una de las cuestiones revisable en una apelación. Cuando hablan de una del concurso premeditado, hablan de que se pusieron de acuerdo premeditadamente para ir a matar.
Exacto.
Ahí el fallo dice algo que es, qué sé yo, por lo menos discutible. Dice que ni siquiera es necesario que se pongan de acuerdo, ni siquiera es necesario que lo hablen para premeditar. Que pueda haber una premeditación que surja casi espontáneamente e incluso en el momento en que están cometiendo la agresión. Como que no es necesario que nos pongamos nosotros tres de acuerdo, sí, para cometer determinado delito. Eso surge espontáneamente. Esto es lo que dice. Bueno, eso es algo de lo que la casación va a tener que revisar, analizar la prueba y discutir.
Totalmente. Néstor, por último, ya no nos queda casi tiempo, pero ¿cuál es tu mirada respecto de cómo fue la labor de Tomei, ¿no? Que también estuvimos mucho hablando de ojalá que le vaya mal, y él hablaba de que había sido una cosa de riña, una pelea, cuando claramente, digamos, no lo fue. Pero ¿cuál fue tu mirada respecto a la labor de Tomei?
Mira, yo creo que Tomei apuntó a la segunda parte, que Tomei sabía que en esta instancia con alto grado de probabilidad tuviera una mayoría de condenas, sobre todo porque había un clima para que esto terminara en condena, y que su apuesta fue a la revisión, a la apelación. Creo que la estrategia que utilizó durante el juicio fue buena en función de esta segunda parte. Ahora habrá que ver cómo le va ante la Cámara de Casación, porque es ese el partido en el que, según lo que yo entiendo, él apostó toda la estrategia.
Bueno, Néstor, la verdad que ha sido un placer enorme poder compartir contigo un poco el análisis de todo esto y con todos nuestros oyentes. Te agradecemos enormemente que hayas podido compartir con nosotros tu propia experiencia respecto a este tema. Muchas gracias.
Les mando un beso, gracias a ustedes.
Hasta luego, Néstor. Bueno, así concluimos nuestro programa. Sí. ¿Les quedó alguna duda, chicas?